El de ayer no fue un día cualquiera en la historia del Mercosur. Después de 15 años, durante los cuales el tratado estuvo integrado por 4 miembros plenos, ahora el bloque pasó a estar conformado por 5 países. En Caracas, los presidentes Néstor Kirchner, Lula da Silva, Nicanor Duarte, Tabaré Vázquez y Hugo Chávez firmaron ayer el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. Un paso que, por supuesto, y como ustedes saben, ha merecido en los últimos tiempos todo tipo de comentarios a favor y en contra. Nos interesa examinar este nuevo escenario desde el punto de vista del partido de gobierno. Y para eso vamos a conversar esta mañana con el senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta.
El tablero político.
Senador Rubio, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo están?
Un dato, por ejemplo, con la incorporación de Venezuela al Mercosur, el Producto Bruto Interno del bloque sube del 54% del Producto de América del Sur, que es hoy, al 78%. Y pasa a abarcar un mercado total de 250 millones de personas. Esta es una parte de este cambio, ¿verdad?
Sí.
Usted, así, primero, en una visión general, ¿qué importancia le asigna a la incorporación de Venezuela?
Y yo diría que celebro la incorporación de Venezuela, me parece que contribuye a fortalecer este espacio económico, cultural y social, ¿no?, que es el Mercosur, que ha tenido avances y retrocesos, como todos sabemos, pero que siempre tuvo un artículo 20 en su Tratado de Asunción que preveía la posibilidad de ampliarlo por decisión unánime de los países miembros. Yo creo que al incorporarse entra un país que tiene un potencial muy importante de reservas naturales conocidas por todos en materia energética, que tiene unos cuantos millones de habitantes, que tiene complementariedad en muchos aspectos, no solo en energético, digamos, ¿no?, con países como el nuestro, por ejemplo, en la medida que es un país importador de productos agropecuarios e industriales, y desde este punto de vista yo creo que le da como un empuje a este bloque regional, que debe ser concebido en esos términos, ¿no? Este es un proceso de integración que va a llevar tiempo.
A eso iba, porque allá de que hay una serie de preguntas para formularle a propósito de lo que significa y cómo impacta el ingreso de Venezuela, me parece bueno, en primer término, aclarar que la incorporación de Venezuela no es una incorporación instantánea, digamos, con todos los derechos y con todas las obligaciones.
Sí, Venezuela se incorpora como miembro pleno del Mercosur, pero tiene lo que se acuerda al mismo tiempo. Nosotros estamos esperando a ver cómo quedaron los documentos finalmente, porque este ha sido un proceso de negociación relativamente largo. Se incorpora, pero a su vez hay todo un periodo de transición, por ejemplo, para las desgravaciones arancelarias, según con qué país se trate, y en una dirección y la otra, ¿no? Pues los tiempos pueden ser distintos, importaciones hacia Venezuela desde países del Mercosur, o a la inversa, según el caso, o según si se trata de todo el bloque. O sea, hay un proceso negociado.
Sí, por ejemplo,
de rebajas arancelarias.
Hay un plazo del año 2010 para la apertura de los mercados de Argentina y Brasil a Venezuela. 2012 para la apertura del mercado de Venezuela a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En fin, son un par de ejemplos, ¿no?
Claro, y en el caso nuestro, por ejemplo, habría un listado de productos de acceso inmediato, y también en el caso de Paraguay, porque la idea es contemplar las asimetrías de los países pequeños. Entonces va a haber cosas muy rápidas, va a haber cosas lentas, va a haber cosas de proceso de negociación complejo, porque hay que tener en cuenta que este es un espacio, esto no es un espacio ideológico, digamos, ¿no? Primer problema.
Sí, enseguida quería preguntarle sobre
eso. Esto es un proceso de integración entre países que tienen gobiernos que a su vez van cambiando con el tiempo, pero que se van procurando integrar entre ellos con las dificultades y las ventajas que tienen todo este tipo de procesos. Entonces, el Mercosur ya tiene construida una institucionalidad que son sus autoridades, que básicamente nacen del Tratado de Asunción y después del de Europreto del año 94, y tomó, en base a esas instituciones, que son su Consejo, su Grupo Mercado Común, que es el organismo ejecutivo, la Comisión de Comercio y un conjunto de subgrupos, tomó un conjunto de decisiones, o sea, ha resuelto cosas que del orden, dicen algunas, de 500, ¿no? Quiere decir que todo ese complejo andamiaje de acuerdos debe ser internalizado, aprobado, por cada uno de los países miembros. En este caso, Venezuela tiene que suscribir, que creo que es lo que ha hecho ahora, con ratificación parlamentaria, los acuerdos básicos, estos tres, digamos, Asunción, Europreto y el Protocolo de Olivos, el de las controversias, y tiene al mismo tiempo que convertir en cuestión interna muchas de las otras decisiones, ¿no? Todo esto es un proceso gradual y negociado.
Hablando de esa gradualidad y hablando en particular de nuestro país, usted ya mencionó algo, pero está previsto que Paraguay y Uruguay se abran totalmente a Venezuela para el año 2013, pero en el sentido inverso, hay un anexo con dos listas de productos de Paraguay y Uruguay que podrán ingresar a Venezuela con arancel cero, no bien entre en vigor el instrumento.
Sí, esa es la idea.
Es lo que usted mencionaba hace un rato a propósito de que se está contemplando las asimetrías existentes dentro del Mercosur.
Claro, y la sensibilidad, los sectores llamados sensibles, ¿no? O sea, los sectores que, por ejemplo, Venezuela considera que no puede abrir de inmediato, y aquellos que sí, en los cuales tiene necesidades, no tiene competencia, digamos, o producción propia que pueda ser lesionada por la apertura inmediata.
¿Qué tipo de productos uruguayos podrían ingresar?
Y yo creo que básicamente los agropecuarios, y ya estamos en la parte de servicios, aunque ellos quieren proteger cosas en materia de software, nosotros estamos entrando, ¿no? O sea, ha habido un conjunto de acuerdos bilaterales que se vienen suscribiendo con Venezuela y de negocios combinados, que tienen que ver con la energía, todo el tema de ANCAP, los acuerdos que ahora va a aprobar el Parlamento en relación con el Hospital de Clínicas, con otros emprendimientos de tipo social, o con asesoramientos. CONEX, por ejemplo, la consultora de UTE, hace tiempo, mucho tiempo que está trabajando allá en su similar venezolana, con una cantidad muy grande de técnicos y desde el punto de vista haciendo, yo diría, buenos negocios. Hay otras cosas que puedan salir o no salir, como es el tema de Pluna y Conviasa, pero esto es todo bilateral.
Sí, pero a ver, justamente, son negocios o acuerdos que estaban o ya concretados o negociándose antes de la incorporación de Venezuela al Mercosur.
Sí, sí.
Mi pregunta es, para redondear esta parte de la charla, a un país como Uruguay, el ingreso de Venezuela al Mercosur, ¿en qué lo beneficia?
Lo beneficia en que al ingresar ese país se adopta la resolución de abrir nuevas listas de productos a algunos de sus países miembros en tiempos determinados. Entonces, más allá de lo que nosotros hicimos bilateralmente, el propio acuerdo o protocolo de incorporación al Mercosur por parte de Venezuela trae anexos con listados de productos de acceso inmediato para Uruguay y para Paraguay y otras facilidades, porque al crearse el espacio eso genera obligaciones que son a veces tan importantes como las arancelarias, como tener arancel cero para entrar a algún lado, vencer las resistencias burocráticas y las trabas para arancelarias, digamos, otro tipo de dificultades que siempre o muchas veces se interponen para lograr el acceso. Así que desde este punto de vista, yo creo que para Uruguay y para Venezuela, ¿no?, es recíprocamente conveniente este proceso.
¿Y no hay riesgos para sectores de la producción uruguaya?
No hay riesgo, porque nosotros hemos tenido cuidado en el proceso de negociación de salvaguardar determinadas cosas. En eso nuestros negociadores son cuidadosos, como son también los de ellos, ¿no? O sea, estamos hablando de listados de productos y es el mecanismo habitualmente usado en este tipo de negociaciones. Uno abre una lista de productos en plazos y tiempos determinados.
Otro dato a propósito de esta transición es que Venezuela ingresa con voz, pero sin voto. El derecho a voto va a ser ratificado por los parlamentos de los demás países miembros.
Claro, eso supone un proceso que se complete, sí. La incorporación. Porque en realidad el Tratado de Asunción prevé la incorporación. La incorporación supone que el país que que entra, digamos, suscribe los documentos básicos de que son constitutivos del acuerdo, yo digo el Tratado de Asunción, el de Europreto, lo de Olivos, etcétera, suscribe eso, y no solo su poder ejecutivo, sino que lo ratifican en sus parlamentos. Entonces, que este proceso es aceptado por el conjunto y que entonces se logra la calidad de miembro pleno con todas las facultades y potestades, y que al mismo tiempo se aprueban los anexos en los que se establecen los tiempos, ¿no?, los plazos y las líneas de productos que van a, que se van a ir desgravando para tener, digamos, márgenes de circulación y de constitución de una zona de libre comercio entre todos.
Ahora,
y la negociación sobre en qué condición queda el arancel externo común para el nuevo miembro. Todo esto es un proceso complejo. Usted deberá recordar que cuando firmamos el Tratado de Asunción Constitutivo del Mercosur, venía en un anexo de desgravación comercial de varios años por listas de productos, donde se iba haciendo una reducción gradual de los aranceles, o sea, de los impuestos que se cobran en el pasaje de los productos de unos a otros países. Acá sería, por lo que yo entiendo, diferenciado según cuáles países se trata.
Ahora, esto ocurre cuando el Mercosur viene atravesando dificultades internas muy serias, lo que ha llevado a tanto a dirigentes políticos como a algunos analistas a ver con mucho escepticismo y hasta con frialdad este ingreso. Sin embargo, Carlos Chacho Álvarez, el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, dijo: un bloque que está en crisis terminal, como algunos quisieron transmitir, no incorpora a un país que es la tercera economía sudamericana y una potencia petrolera. Esto es un avance muy fuerte. ¿Cómo se ubica usted en este debate?
Comparto, eso incluso lo hemos intercambiado con Chacho Álvarez, plenamente este tipo de afirmaciones. O sea, si uno tiene al mismo tiempo el 75 o el 80% de la producción en el bloque de América del Sur, si se incorpora un país que tiene las primeras reservas en materia de petróleo y las más importantes de Sudamérica en materia de gas, y cuando todos tenemos necesidad muy importante de hacer un anillo energético potente para poder desarrollarnos, si las economías son complementarias en aspectos muy importantes, si tenemos en toda esta región las reservas mundiales, digamos, de biodiversidad más importantes del planeta y reservas de agua increíblemente importantes, y si esto lo hacemos con inteligencia, yo creo que, y además si el país que ingresa está dispuesto a contemplar asimetrías y nos permite un balance interno mejor a los chicos, porque acá uno de los problemas mayores del Mercosur ha sido en cierta medida el bilateralismo no inclusivo que han tenido Argentina y Brasil, haciendo acuerdos entre ellos sin consultar y sin integrar a Uruguay y Paraguay. En la medida que entra otro protagonista, que es deporte, digamos, en materia económica y en otros sentidos, yo creo que va a permitir otros manejos de materia de equilibrios internos.
Sí,
eso
ahora,
no quiere decir que no sea complejo, ¿no?
La otra lectura es que suele ocurrir que los agentes económicos tomen las decisiones más riesgosas en los momentos en que se ven más amenazados. ¿No podría haber algo de esto, teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa el Mercosur, que estemos ante una especie de apuesta de perdido por perdido?
¿De parte del Mercosur? No, yo creo que... O sea, que en primer lugar, acá ha habido decisiones que nosotros no compartimos, pero que hay que mirarlas desde el punto de vista estratégico. O sea, en realidad, Brasil, cuando decide suscribir con Argentina, a costo fundamentalmente de Brasil, el acuerdo que hizo el primero de febrero último, de bilateral, por el cual Argentina puede parar el ingreso de determinados productos brasileños o exigirle a las empresas entre los dos países que se pongan de acuerdo entre ellas, o sea, cuando hacen un acuerdo de complementación económica como el que hicieron, están tomando una decisión estratégica muy, pero muy fuerte. Entonces, nos puede no gustarnos porque no participamos de ese proceso. Pero esto quiere decir que las dos economías más grandes de América del Sur se integran entre ellas y eso va a produce un efecto de arrastre. Lo que nosotros tenemos que hacer en ese marco y lo que hemos hecho es adquirir margen de negociación. O sea, no quedarnos solamente...
¿Cómo se adquiere?
Y se adquiere no apostando solamente y exclusivamente a la región. O sea, al mismo tiempo haciendo aperturas bilaterales o de otro orden, hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia el sudeste asiático, hacia Chile, en el cual va a haber intercambio, ya hay, y va a haber intercambio en materia de automotriz, por ejemplo, bastante interesante, y otros emprendimientos, haciendo aperturas en otras direcciones, y apostando también al multilateralismo, porque la ventaja de estar enrolado en el grupo, en grupos de países con similar condición en relación con el norte, para exigir la baja de los subsidios en materia agrícola y otras cuestiones, es muy importante, ¿no?
Ahora, vamos a un Mercosur más político con la incorporación de Venezuela. Me gustaría que nos detuviéramos en ese punto enseguida. Señor Rubio, muchos han comentado que, más allá de los cuestionamientos que hay a la forma de ser y de actuar del presidente Hugo Chávez, la incorporación de Venezuela al Mercosur tiene un sesgo esencialmente político, que estaría chocando con el espíritu comercial, aduanero, de integración regional, que fue lo que marcó el origen del Mercosur. Bueno, el propio Chávez ha dicho, queremos un Mercosur más político. ¿Cómo está viendo usted esta parte del asunto?
Yo creo que, bueno, el estilo de los gobernantes, cada uno tiene el propio, digamos, y le da el alcance que le parece conveniente. A mí me parece que hay que ser realista desde este punto de vista. Vienen cambios políticos a su vez, o por lo menos eventos electorales muy importantes en la región, fundamentalmente en Brasil en octubre. Veremos desde ese punto de vista qué es lo que sucede, pero las características de las conducciones políticas pueden ser variables. Lo que a mí me parece importante es aprovechar la oportunidad política, la oportunidad en la cual coinciden varios de los liderazgos de la región en qué es necesario potenciar el proceso de integración.
Por ejemplo, mire, el periodista Danilo Arguille, en un editorial del semanario Búsqueda de la semana pasada, dice, a partir de julio será otro Mercosur en el que las coincidencias ideológicas primarán por sobre cualquier otro interés y lógicamente determinarán la marcha y el rumbo de la nueva asociación.
Yo creo que esa no es la concepción que prima en los gobiernos y en las cancillerías de la región. Brasil tiene una línea muy definida desde ese punto de vista en la última concurrencia de Celso Amorín y en los intercambios que nosotros hemos tenido con el equipo de relaciones internacionales de Lula y en otros intercambios. Es muy claro que por el lado de Brasil, yo diría por lo menos, que es el país más importante por sus dimensiones, no hay el interés de ideologizar el espacio de integración. No hay, y al contrario, se oponen a generar un espacio de integración que sea una especie de anti-otros, ¿no? Lo han dicho con mucho énfasis. Yo creo que nosotros tampoco estamos en una línea de ideologización fuerte, digamos, del acuerdo de integración, y que esto es un proceso de integración entre países y entre sociedades por conveniencias recíprocas en los distintos niveles en que se pueda hacer una cosa de este tipo, en un mundo de bloques y en un mundo donde los protagonistas son portentos en materia de poderío, como son otros bloques o como son las empresas transnacionales más grandes que países y otros grandes actores en materia financiera.
Pero, por ejemplo, el enfrentamiento permanente que el presidente Hugo Chávez tiene con el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo va a marcar al Mercosur de ahora en adelante?
Es un problema bilateral de Venezuela con Estados Unidos. Pero
¿en qué medida no se termina trasladando al Mercosur? ¿No termina, pasando a ser parte de su identidad?
No, para nada. Para nada, porque no es la línea en la que está, por lo menos, nuestro país. No es la línea en la que está Paraguay, no es la línea en la que está Brasil, y veremos en cuál es la de Argentina, ¿no? Porque eso siempre está dentro de la zona de los interrogantes. Pero no me parece que sea... Así que aquí lo que importa es lo que se acuerda hacer en común en materia de relacionamiento internacional y no lo que haga cada uno de los países. Eso corre por su cuenta. Hay unas diferencias importantes entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos. Eso a su vez quizás se modifique en algunos aspectos si hay cambios políticos en Estados Unidos o cosas de ese tipo. Eso no les impide tener un vínculo económico impresionante. Fundamentalmente por la venta de hidrocarburos refinados en Estados Unidos y de otras maneras. Entonces hay que tener una visión, yo diría, estratégica y amplia en el largo plazo. sabiendo que puede haber dificultades, pero donde nuestros compromisos van hasta lo que suscribimos.
Y hablando de los aspectos políticos de la cosa, el diputado del herrerismo Jaime Trobo se ha mostrado preocupado en estos últimos tiempos por las condiciones de ingreso de Venezuela. De hecho, incluso envió un pedido de informes a la Cancillería y dijo que le extraña mucho que el ingreso de Venezuela al bloque no incluya los compromisos democráticos firmados por los actuales miembros en 1996 y 1998. ¿Qué responden?
Yo he preguntado a la
sobre ese punto.
Sí, he preguntado a la Cancillería y Venezuela suscribió la lo que se me ha informado que suscribió la cláusula democrática. Así que desde este punto de vista no veo dificultad. Acá hay que considerar...
Porque Trobo se preguntaba cómo es posible que admita que lo que obliga a Uruguay en materia de compromisos democráticos para integrar el Mercosur, siendo que Uruguay lo fundó, no se le aplique a un socio nuevo que recién llega.
Se le aplica al socio nuevo. O sea, en
usted
la
tiene claro que eso se ha incorporado.
Eso es lo que se me ha informado y no habría otra línea posible en esto, ¿no? Todos los compromisos básicos en materia política, en materia de acuerdos internos y de vínculos internacionales, tienen que ser aceptados para adquirir la calidad de socio de pleno, de miembro pleno de esta asociación que es seria, yo diría, que ha tenido problemas y que tiene problemas y donde nosotros tenemos una agenda de reclamos en la que no vamos a desistir, sino en la que vamos a persistir, ¿no? De demandas, de modificaciones en cosas que tienen que ver con el concepto de asimetría, o sea, de país pequeño que necesita que le den aire y un tratamiento preferencial y diferenciado entre la región. Y esto se lo vamos a reclamar, se lo estamos reclamando a Argentina y a Brasil y también a Venezuela.
Y la última.
Como miembro. Pero, ¿cuántos cambios políticos ha habido en cada uno de los países que constituyen el Mercosur?
La última. Otra de las cuestiones que se objeta con la incorporación de Venezuela desde sectores de la oposición es que, con este paso, el Mercosur se acerca un poco más a Cuba.
No, de hecho, se ha
anunciado que Fidel Castro irá a la cumbre de Córdoba el 20 y el 21 de julio. ¿Qué dice usted sobre este tema?
Y que, en realidad, eventos en los cuales participan mandatarios de otros países de la región y que convocan el Mercosur, va a haber muchos y con participación de muchos, y a mí eso me parece bueno. Y va a haber una cumbre iberoamericana muy importante que se va a desarrollar acá dentro de pocos meses y vamos a tener cosas de esa naturaleza. Es parte de la democracia y del buen relacionamiento internacional. No creemos, ¿no? Yo creo que no hay que apostar ni fortalecer ninguna idea de frontera ideológica en ningún sentido, porque eso ha mostrado, la historia ha mostrado de que es pésimo y en realidad no es la conducta que sigue ninguno de los bloques y de los grandes actores internacionales que se mueven defendiendo sus intereses y promoviendo las necesidades de sus sociedades.
Pero con respecto a, digamos, la aproximación a Cuba que podría estar cerca a partir de una incorporación como la de Venezuela, sobre ese punto en especial...
Yo no veo ninguna modificación en lo que es el relacionamiento para el caso de Uruguay o para cada uno de los países. El relacionamiento es un relacionamiento bilateral, puede haber un relacionamiento de la región si se hacen acuerdos, y bienvenidos los acuerdos si son convenientes en su lo que dicen, digamos, ¿no? O en los beneficios que dan para cada uno de los pueblos. Pero acá se trata de un relacionamiento entre países y entre pueblos y no se trata de generar espacios ideológicos de otra naturaleza.
Pero efectivamente, digamos, ¿se va en esa dirección?
Yo creo que no veo ningún indicio de que se vaya ni se deje ir en dirección alguna desde este punto de vista. Hay un proceso de integración, hay un vínculo. Nuestro gobierno, restableció las relaciones plenamente con el gobierno de Cuba, entiende de que todo lo que permita su incorporación a organismos comunes en América Latina es positivo, está en contra del bloqueo y de la discriminación y propicia un relacionamiento internacional, yo diría que normal y conveniente para todas las partes.
Senador Enrique Rubio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva con este enfoque de un tema que va a seguir arriba de la mesa en todos estos días.
Bueno, muchas gracias a ustedes.